Anatomía sensible es el nuevo libro de Andrés Neumann. Si conocen la trayectoria del autor, sabrán que cualquier contenido es posible con ese título, siempre que se ajuste al cuerpo que anuncia, porque Andrés Neumann ha escrito narrativa, un montón de libros de cuentos, algunas novelas como Bariloche, La vida en las ventanas, Una vez Argentina, El viajero del siglo, Hablar solos y fractura, unos cuantos poemarios, tantos como ocho, si no ha publicado algún otro en el último mes.
Tiene tantos premios que no le caben en casa. Y libros variados de aforismos, un libro de viaje raro, un diccionario satírico. Ya decimos, nunca sabemos con qué va a sorprendernos Andrés en cada nuevo título. En anatomía sensible recorre el cuerpo humano por toda su piel, de la cabeza a la cabeza, de la cabeza al párpado, pasando por los pies. Y le ha parecido una buena idea venir a presentar su libro a Islandia, un lugar que ya conoce.
Andrés Neumann, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, de cuerpo entero.
De cuerpo entero, totalmente.
Qué felicidad estar aquí con vosotros, gracias.
Aprovecha, sí.
Nuestra felicidad también.
Aprovecha, Andrés, que ha venido a Bilbao a presentar el libro, digamos, a sus seguidores, lo digo ya por si acaso luego se nos va la pinza de la risa, y es a las 7:30 de la tarde en la librería Cámara,
sí,
donde estará junto a Chani Rodríguez, nuestra compañera, colaboradora en Pompas de Papel, etcétera. Seguro que allí se lo van a pasar bien. Como
ya está, rato, yo venía a esto, ya me puedo ir, ¿no?
Ah, no, no. Una vez hecha la publicidad. Tendrás que contestar algunas otras cuestiones.
Se me está haciendo largo ya, ¿eh?
En la entrevista. Y más que se te va a hacer, ya verás. Oye, fechas el libro y eso está ahí entre el 2012 y el presente, que me parece como mucho tiempo. Supongo que te has ocupado el libro a ratos, porque tampoco tanta intensidad durante tanto tiempo no es bueno.
No, además, estar habitando el cuerpo tanto rato, ¿verdad? Qué agobio. No, evidentemente en estos años he estado haciendo también otras cosas, pero sí que a este libro le venía bien además el reposo, es decir, las reescrituras. Igual que la piel tiene sus capas y que no es lo mismo la dermis que la epidermis, esto ocurre también con el lenguaje y con el estilo. Y a los libros le viene muy bien el reposo, y mucho más un libro que trata de contravenir los lugares comunes y desautomatizar la manera que tenemos de mirar nuestro cuerpo y el de los demás. Entonces el tiempo le jugaba a favor, porque cada mesecillo de reposo era, de algún modo, una oportunidad para repensar partes tan aparentemente periféricas del cuerpo como el tobillo o el talón o el codo. Y dijiste una cosa que está muy bien, además, por cierto, dijiste, hizo un diccionario raro, me encantó la definición, ¿eh? Yo solo querría escribir diccionarios raros, pero a veces me salen novelas. Aquel libro, que se llamaba Barbarismos, y que hace unos años hablamos de él, fíjate que era un diccionario heterodoxo que se replanteaba el corpus del lenguaje. Y esto, años después, viene a ser, se podría decir, una anatomía heterodoxo que se replantea el lenguaje del cuerpo. Así que ambos tienen algo de Atlas.
En consecuencia, este es un libro raro.
Es un libro raro, y sin embargo, en su rareza, se refiere a lo más normal del mundo, que es el cuerpo, y con el cual, sin embargo, tenemos una relación no menos rara. Es decir, no hay nada más mediado por los prejuicios, por los deseos, por los temores, por las aspiraciones, por la cultura, para bien y para mal, que el cuerpo. Solamente los niños muy pequeños, antes de ser adiestrados en el pudor y en el lugar común, de verdad saben mirar un cuerpo con asombro. Y la idea es retroceder ese momento y decir, ¿y si empezamos de nuevo a poetizar el cuerpo? Porque hay mucho trabajo pendiente. Fijaos que todo el mundo que nos está escuchando, bueno, seamos exactos, el 99% de las personas que nos están escuchando tienen un cuerpo que no está representado, no ya en el canon apolíneo de la escultura griega, sino que su cuerpo no aparece ni siquiera en las películas, en los libros, en los poemas. Y yo me he planteado, si no sabemos poetizar el 99% de los cuerpos, entonces no tenemos ni puñetera idea ni de cuerpos ni de poesía.
Oye, ¿es verdad eso que dice la publicidad, de que se te ocurrió este libro después de descubrir que el tratamiento que se hacía de la belleza en Internet, que era esencialmente femenino, joven y blanca?
No es verdad.
La publicidad.
Pero la publicidad miente.
No, la publicidad siempre miente, y mucho más acerca del cuerpo. Pero sí es verdad, el dossier de prensa lo que cuenta es experimento que hice, pero no fue antes del libro, fue después.
Mientras estaba
escribiéndolo, se me ocurrió hacer algo aparentemente elemental, como todo lo misterioso, que es introducir la palabra belleza en Google Imágenes, ¿no? Y no para mi asombro, pero sí para confirmar mi indignación, de los 100 primeros resultados de la palabra belleza, que es una palabra que remite a Grecia y a la filosofía, lo único que aparecía eran, de los 100 primeros resultados, creo que eran 97 chicas 96 de ellas muy jóvenes y guapas.
Y blancas.
Y blancas. Luego aparecía una medio afro, pero también modelo, no sea sí, cosa. Sí. Y de los dos espacios que quedaban había un bebé y una pareja hetero. Y eso era la definición de belleza. No había nada que no fuese cosmético.
Qué bueno.
Podía haber aparecido, yo qué sé, el Louvre o la Victoria de Samotracia, joder. No. Lo que aparecían eran modelos, chicas. Y claro, yo pensaba, en realidad, no hay mayor sinceridad que Google, porque efectivamente hemos confundido, hemos llegado a confundir la cosmética con la belleza. Perdón, la cosmética con la estética. La cosmética con la estética. Incluso decimos cirugía estética cuando queremos decir cirugía cosmética. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, la estética se pregunta qué es la belleza y la cuestiona. Es un acto, digamos, crítico. Y la cosmética es una obediencia, un modelo al que hay que parecerse lo más posible. Y este es un libro contra la cosmética y, sin duda, contra el Photoshop.
Pues casi me has contestado esta pregunta porque a la que te voy a hacer a continuación, porque tú en lugar de...
Es que te estaba leyendo los apuntes.
Maldita sea, ¿has aprendido a leer al revés?
Y a no leo de otra forma, señor Félix.
Bueno, te voy a preguntar por qué no concretas los lugares que transitas fuera del cuerpo. Por ejemplo, a la hora de definir, tal cual, la nariz de Cleopatra, todos sabemos, la mandíbula de Charlton Heston, el culo de Jennifer López, todos sabemos de qué estás hablando, pero tú no. Te pones poético.
Yo es que a Jennifer López no tengo el gusto, entonces no quería arriesgarme.
Vale, bueno, y a Charlton Heston supongo que tampoco.
Mejor no encontrárselo porque te pega un tiro sin preguntarte tu nombre. No, tienes razón. Fíjate que cuando empecé durante estos 7 años que intermitentemente fui escribiendo Anatomía Sensible y buscando el tono, que fue lo más difícil, que ahora os hablaré de eso, los primeros textos salían un poquito más culturalistas, con más referencias, ¿no? Efectivamente, al cine, a la mitología, a la literatura. Claro, en el capítulo de los ojos o los párpados, no me acuerdo, no podía evitar hablar de Homero, de Borges, y fui sacando todo eso porque en realidad no tenía ganas de hacer una especie de enciclopedia del cuerpo. Lo que quería era un libro de 30 piezas breves que le cantara la belleza del cuerpo imperfecto. Y para eso la bibliografía tenía que ser sumergida. Digamos, no podía vestir al desnudo de referencias. Y fui quitándolo, pero lo había en un principio. Sí que se habla indirectamente, ¿no?, de los modelos, llamémoslo apolíneos, y es una defensa de lo dionisíaco. Porque, claro, el Photoshop no es solamente un software del que abusamos en nuestras fotografías a veces para ecualizar esos cielos, como tratamos de maquillar los cuerpos, sino que ya se ha vuelto una especie de limitación, de restricción de la propia imaginación. Nuestra iconografía, nuestro imaginario, es muy estrecho y no cabe la realidad del cuerpo. Y cada vez que subimos una foto a Instagram, quien lo tenga, contribuye no tanto a la mostración o a la exhibición de su cuerpo, sino probablemente, salvo algunas excepciones, a su ocultación. Ocultamos más que mostramos. Es decir, que cuantos más cuerpos público fingimos compartir y observar, menos desnudos nos quedamos.
Oye,
espera, que había amenazado con hablar del tono. Habla del tono.
Ah, bueno, cumple mi amenaza entonces. Claro, pues yo decía, ¿cómo hablar de semejante cuestión? ¿Hablo en mi nombre? ¿Hablo en nombre de otra persona? ¿Me invento un personaje? Y poco a poco me fue pareciendo que el cuerpo es tan poliédrico y tan variado. Si de verdad quería escribir una apología de la pluralidad de los cuerpos y de sus bellezas muy distintas, era mejor tomar un tono tan mestizo e impuro como esos cuerpos que retrato. Entonces es un libro que tiene sus ideas ensayísticas, es una propuesta de repoetizar la imperfección del cuerpo y su belleza, pero tiene una prosa que a veces salta al aforismo, a veces se acerca a la poesía, y cada una de sus 30 piezas se pueden leer, si queremos, como 30 cuentos breves, ¿no? Y ese multigénero literario también tiene su correlato con el género sexual, es decir, que no habla ni un hombre, ni una mujer, ni un hetero, ni un gay, sino depende del pasaje. Es como si cada parte del cuerpo estuviese sometido a la observación amorosa de mucha gente que tiene gustos, tendencias y edades distintas, que esta es otra cosa. Hay un concepto horrendo que lo hemos mal aprendido en la poesía, que es que la belleza se pierde con el tiempo, ¿no? Fíjate que el carpe diem, que en realidad es o debería ser goza que te mueres, se ha ido simplificando en goza que envejeces. Goza cuello, cabello, labio, frente, no sea cosa que este verbo pedorro, que te agostes. Cada vez que un escritor utiliza este verbo o el adjetivo turgente, inmediatamente cae arrestado. O sea, yo crearía una policía estilística. Fíjate, en el libro lo que he intentado hacer, en la medida de mis posibilidades, es contribuir a la idea contraria. Que el exceso de juventud a un cuerpo, digamos, todavía verde, es una página en blanco. Y que es precisamente el tiempo quien va reescribiendo esa página con rayas, con símbolos, con códigos Morse, con cicatrices, con arrugas. Resumiendo, visualicemos los retratos de Richard Avedon. Esas caras llenas de arrugas, de la frente de Félix, digamos.
Sí, de edad.
Esas caras, si las photoshopeásemos, destruiríamos la memoria histórica de esas personas. Entonces, no siempre parecer más joven es una buena idea. Quien se hace un lifting real o imaginario, de algún modo está renunciando a una enorme parte de su experiencia. Y para mí la belleza tiene que ver con el resultado entre nuestro cuerpo y los embates del tiempo, ¿no?
Oye, hemos encontrado cosas curiosas. La entrada más larga es la del pie. Las más cortas, las
es que caminan mucho los
las
pies.
Del tobillo y el talón. Los pies son contradictorios.
Tal cual, es verdad. Y espero que el texto más redondito que haya quedado sea el de la barriga. ¿No? De hecho, ¿te puedo citar la barriga? ¿Te puedo traer mi barriga aquí?
No, sí, la tengo apuntada aquí. Una barriga enseña a amar la realidad.
Justo. Salir a la calle con la barriga apropiada determina nuestra elegancia mucho más que cualquier atuendo. En contextos hostiles contribuye a absorber las malas vibraciones. Flota con el viento, insiste como la fe. Y efectivamente, una barriga enseña a amar la realidad. Hay que aprender a amar la realidad. La realidad es dura, pero más duras son las miradas sobre ella. Tenemos que hacer algo con esa especie de ropa sucia. Fíjate que las citas del libro, los epígrafes, una es de Photoshop, una cita que si la sacamos de contexto es casi nazi. Haz que los elementos no deseados desaparezcan con un solo trazo. No es una bomba atómica, amigos. No son los nazis. Es Photoshop. Es el manual de instrucciones de Adobe Photoshop Elements 12. Haz que los elementos no deseados desaparezcan con un solo trazo. Ostras. Eso se contrapone... Sí, claro. Es que si lo leemos políticamente, inquieta, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues eso es nuestro cuerpo. La cita de Cynthia Ozick, la gran escritora norteamericana, que ya a estas alturas es inmortal porque tiene como casi 100 años y está lucidísima. Espero que en este mismo momento siga gozando de buena salud. No sea que Wikipedia me contradiga. Pues escribió una cosa que de algún modo rehace lo deshecho por Photoshop. Dijo, nadie está por encima de la ropa sucia. Los elementos no deseados, eso que echamos debajo de la alfombra, en casa y fuera, de eso se hace la verdadera literatura, en mi opinión. Y todo eso es lo que me interesa del cuerpo, eso que nos une. Porque la perfección, más que unirnos, nos desune, si es que existe.
Se nos echa el tiempo encima, teníamos 3.000 cosas que preguntarte, pero hay una que me inquieta.
Si es una sola, la contestaré.
Es una sola, sí. Luego ya te despedimos y ya tú te arreglas el resto de la tarde. Hablas del cuerpo en 29 apartados y el último es el alma.
Sí.
Sí, pero no hablas del cerebro.
Es cierto, porque tomé la decisión de que no hubiese órganos internos. Como es un libro que habla de cómo nos construimos nuestra imagen y cómo miramos a los demás... Anatomía sensible habla de todas las partes del cuerpo que se ven. No hay órganos, sino miembros. Todo es lo visible que podríamos retratar de otra manera y no lo hacemos, excepto el alma.
Claro.
Porque como venimos todavía de Grecia y separamos el alma del cuerpo, todavía, has visto que si hablas con un físico te dice, mira, en la universidad ya hemos refutado a Einstein, pero cuando hacemos la compra no hemos llegado a Newton, ¿no? Pues esto es de algún modo, igual que en alguna oscura universidad tú y yo no existimos, el mundo tampoco y la realidad es imaginaria, no hemos pasado de Platón y de Sócrates como mucho en el día a día. Entonces he pensado, ya que seguimos planteando la división alma-cuerpo, ¿qué pasaría si el alma se manifestase no en los ojos, en el corazón o en esos lugares de prestigio literario? ¿Qué pasaría si Dios y el alma están en todas partes? ¿Cómo se manifiesta el alma en la uña, en la papada, en la rótula? ¿Qué pasaría si el alma fuese un tendón, o un músculo, o un hueso? Entonces, al final, el libro juega a tratar de corporizar el alma y ritualizar las partes más desatendidas de nuestro cuerpo, nunca mejor dicho, en comunión y también en sentido del humor.
¡Ostras! Yo no quiero que me retrate este tío.
No. Procura evitarlo.
Te sacaría guapísimo tal y como eres.
Muchas gracias.
Y sin Photoshop.
Quiero que me retrate este tío.
Es un poco ambivalente, ¿eh? Es ciclotímico, va para arriba y para abajo. Le pasa
siempre.
Sí, no,
cambia de opinión pronto.
Sí, sí. Bueno, ya te digo que tenemos otras 50 preguntas. No sé si pasárselas a Chani, que ya tendrá las suyas también. Chani Rodríguez. Luego, dentro de un rato, a las 7:30, la librería Cámara, que es, por cierto, la librería de otro de nuestros amigos. Así que...
Hay un requisito para asistir.
¿Ah, sí?
Esta tarde.
Dinos, ay, no vayamos a meter la pata.
Tener cuerpo.
Ah, bueno, pues
si tienen ustedes cuerpo, vengan, sí, que serán bienvenidos.
Y se divertirán, sin duda alguna. Y además tienen este libro de Andrés Neumann, Anatomía Sensible, publicado por la editorial Páginas de Espuma, que es esa editorial que tanto bien hace a los lectores. Así que no es una editorial que pierda el tiempo en tonterías. Va a lo básico y a lo fundamental. Andrés, tío.
Se me ha quedado el cuerpo mucho mejor.
Vale.
Había llegado agotado y me voy fresco.
Bueno,
ese es el efecto de Islandia.
Efectivamente, es una de las cosas por lo que hemos hecho este programa.
Pues bendito seáis.
Hasta cuando tú quieras.
Y por favor, no photoshopeéis, que estáis bien así.
Hasta la próxima.
Aún.
Gracias, amigo.